Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos echándola, Pilar Cisneros y yo la estamos echando contigo. Estamos contando lo que realmente ha dicho el Tribunal Superior de Justicia Europeo, porque aquí hay mucha gente que quiere contar que han anulado el juicio del proceso, que no es verdad, y estamos también contándote las reacciones. Bueno, pues ya sabemos qué consecuencias va a tener esto para la investidura. Ya lo sabemos, porque se ha pronunciado Esquerra y la cosa se pone más cara, porque Esquerra lo que ha dicho es que suspende las negociaciones para la investidura hasta que no se pronuncie el PSOE, hasta que no sepan cuál es la posición de la Abogacía del Estado. Nos vamos hasta Barcelona, nos lo cuenta Yolanda Bernal.
Esquerra sube el nivel de presión. Los republicanos advierten al PSOE que no habrá más reuniones sobre la investidura mientras no se pronuncie sobre la inmunidad de Junqueras. Marta Vilalta, portavoz de Esquerra, apela a una nueva etapa que tiene que empezar acatando la sentencia europea.
No vamos a volver a reunirnos con el PSOE hasta que sepamos qué es lo que piensa el PSOE, hasta que sepamos qué valoraciones hace y qué acciones llevará a cabo la Abogacía General del Estado.
Vilalta dice que ha llegado la hora de la verdad. Se verá si el Estado cumple las sentencias judiciales, como siempre dice que hace.
Marta Vilalta podía practicar un poco más el castellano para hacer de portavoz, porque es que le cuenta mucho trabajo. Bueno, Carmen Calvo ha dicho que hay que separar una cosa de la otra.
Es que tenemos que hacerlo viable porque hace falta un gobierno que tome decisiones, incluidas las que convienen también a una salida de la situación política que tiene planteada Cataluña. El periodo anterior...
Eso es imposible. Lo que Carmen Calvo está pidiendo es imposible, es decir, que se separe una cosa de la otra. El independentismo, desde que esta mañana se ha producido la sentencia, está haciendo creer que esta sentencia anula la decisión del Tribunal Supremo, la condena del Tribunal Supremo, cuando no es verdad. Cuando esta sentencia se refiere a una cuestión prejudicial. Otra cosa es que, claro, esto pone más cara la investidura, porque está la presión de Puigdemont, que es el que sale beneficiado con esta sentencia. Y cuando Esquerra dice, acabamos de escuchar a Marta Vilalta, que se pronuncie el PSOE, que se pronuncie el abogado del Estado para la ejecución de la sentencia. Quiere hacer creer que la ejecución de la sentencia es poner en la calle a Junqueras, cuando no tiene nada que ver. Esta sentencia, ya digo, se refiere a una cuestión prejudicial. Esquerra, Junts pel Cat, Torra, no pueden exigir la liberación de Junqueras. Pueden exigir al abogado del Estado que haga el pino, porque se tienen que pronunciar las diferentes partes. Ya digo, más presión para la investidura, que no será inmediata, y todo se decidirá en el cálculo de quién sale más perjudicada, si Esquerra o si Junts pel Cat, ante una posible negociación. Pero no todo es Cataluña, no todo es esa sentencia, las reacciones políticas. Esta mañana me he acordado de una película que se estrenó este verano. Al leer unas estadísticas me he acordado de una película que se estrenó este verano, La Virgen de Agosto. No es un peliculón, pero tiene algo de interesante porque refleja la situación de los jóvenes españoles.
Una persona de verdad.
La protagonista quiere ser una persona de verdad y tiene muchas dificultades.
Estoy en un piso que me dejó un conocido unos días ahora.
¿Te acabas de mudar? No, es un piso que me acaban de dejar. Bueno, retrata bien la película la dificultad que tienen los jóvenes en España para encontrar un trabajo, para encontrar una casa en la que vivir. Hoy hemos conocido un informe del Banco de España que dice que la economía española creció en términos acumulados entre 2013 y 2017 un 12%, casi un 13%. Pero en esta recuperación, en este crecimiento, los menos beneficiados son los jóvenes, las familias que tienen un padre de familia, una madre de familia con menos de 35 años. La renta media de una familia joven era en 2010 de 27.700 euros. Y en 2016 es de 22.800 euros. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de la recuperación, a pesar del crecimiento económico, las familias jóvenes no han recuperado el nivel de renta que tenían en 2010. Una cosa muy significativa. Sin embargo, los pensionistas, la renta media del pensionista ha pasado de 20.000 euros de 2010 a 25.500 en 2016. Esto no es porque hayan sufrido mucho las pensiones, sino porque la gente que se está jubilando pues tiene pensiones más altas. Pero claro, y las pensiones además han servido en estos años, en esos años de crisis, para mantener a toda la familia, ¿eh? Hay que decir que ese dinero que han tenido los pensionistas ha sido para mantener a toda la familia. Pero es muy significativo, ¿eh?, este informe del Banco de España. Es decir, los pensionistas mejoran su capacidad adquisitiva, y eso está muy bien, y las familias jóvenes caen en capacidad adquisitiva. Claro, aquí tenemos un problema de cuidado. En vez de estar hablando de estos problemas reales, estamos con las tonterías. Bueno, claro, esto significa que el problema del alquiler no está resuelto. Había propuesto Podemos ponerle unos límites máximos, pero esto no resuelve el problema, que hay que conseguir suelo, hay que conseguir oferta. El mercado de trabajo está hecho unos zorros. Porque el que tiene un contrato indefinido, bien, pero el que tiene un contrato temporal y va enlazando un contrato con otro, tiene una vida muy complicada. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora, una última hora, al menos tres personas, una de ellas agente de policía, ha muerto este jueves durante un tiroteo en Moscú, según informa Reuters. El incidente se ha producido cerca de la sede central de la policía en el centro de la capital rusa. Y volvemos ahora a Barcelona porque tres personas han sido detenidas, implicadas en una posible violación esta madrugada. COPE Barcelona, Sergi Tor.
De los tres detenidos, uno de ellos, que conocía a la mujer, fue quien presuntamente agredió sexualmente a la víctima. Falta por conocer la implicación de los otros detenidos y de dos hombres más que huyeron. Los hechos denunciados sucedieron a las 3 de esta madrugada en el distrito de Nou Barris de la capital barcelonesa. Diversos testimonios del ataque llamaron al teléfono de emergencias y en el momento de llegar la Guardia Urbana se encontró a la mujer pidiendo auxilio y a los tres detenidos en la misma plaza donde presuntamente sucedieron los hechos y que están siendo investigados.
Y tenemos otra última hora. El gobierno ha emitido un comunicado sobre el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea hecho público hoy. Hay varios puntos. En el octavo y último punto dice: el gobierno, en el ámbito político, se ratifica en la necesidad de abrir una nueva etapa de diálogo, negociación y acuerdo entre todos los actores políticos, desde el respeto a las legítimas diferencias en el marco de nuestro Estado social y democrático de derecho. Y ya en los deportes, hoy se cierra la primera ronda de la Copa del Rey de Fútbol. Luis Munilla.
Con 17 partidos nada menos y 6 de ellos con equipos de primera división. A las 7 tenemos el Peña Zagresa Celta, el Lleida Español, el Antoniano Betis y el Melilla Levante. Y luego a las 9 de la noche Becerril Real Sociedad y Lorca Osasuna. También hay partidos en la Euroliga de baloncesto. A las 9 menos cuarto Armani Milán Valencia y a las 9 Baskonia Real Madrid. Y en ciclismo se ha presentado el equipo Movistar para la próxima temporada. Habla Alejandro Valverde sobre si ir al Tour de Francia puede ser un problema para su gran reto, que son los Juegos Olímpicos de Tokio.
Lo veré sobre la marcha. Es cierto que si terminas el Tour, llegar a los Juegos Olímpicos al 100% va a ser muy complicado. No por nada, es por el corto espacio de tiempo que hay entre el último día y las Olimpiadas. Entonces, pues bueno, durante el Tour vamos a ir valorando. No puedo decir que me voy a bajar porque no lo sé yo tampoco, pero está claro que terminar el Tour es difícil.
En el equipo Movistar, la gran novedad de este año es el fichaje de Enric Mas y las bajas de Nairo Quintana, Mikel Landa y Richard Carapaz.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Vuelve a llover y ruge el viento. ¿Qué tal? Saludos. Así va a seguir toda la tarde-noche del jueves. Para mañana y pasado, más tiempo de paraguas. Respecto al tráfico, un accidente en la salida de la A5 en Arroyomolinos está generando 4 kilómetros de atascos. Problemas de salida también en la A3 en Rivas. De entrada están muy congestionadas la A1 en Alcobendas y Las Tablas, A2 Canillejas y cruce con la M30, A4 Butarque, A6 Las Rozas y El Plantío y en la M607 a la altura de la Autónoma. En ambos sentidos, mucho lío en la A4 en Pinto y A6 Majadahonda. En la M40 lo peor en Coslada sentido A3, Villaverde ambos sentidos, Pozuelo hacia la 5 y Valdemarín dirección A6. Madrid cerrará la semana sin presupuestos para 2020 al caerse del pleno municipal de mañana por la falta de acuerdo con Vox. Se seguirá negociando el próximo lunes. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Barbra Streisand. Barbra Streisand.
A pesar de que está lloviendo en una gran parte de nuestro país, en el estudio de la tarde ha entrado la luz del sol, acompañando al mítico Juan Solo.
Bueno, muchas gracias, Pilar.
O sea, brillas, pero más que el sol.
Deslumbro.
Deslumbro absolutamente, a veces, sí.
Bueno, ayer tuvimos clásico. Voy a ser muy conciso, porque hay personas a las que no les gusta el fútbol. El Bar... Barcelona priva al Madrid de una justa victoria. Te ha gustado, ¿eh? Barcelona.
Bar con V.
Bar con V, sí. El Barça cometió 2 penaltis en 2 minutos, clarísimos para todos menos para el árbitro y para el Bar, con todos sus monitores. Si de verdad no los vieron, entonces...
Houston, tenemos un problema.
Sí, señor, tenemos un problema bien gordo.
Pero tú no eres muy imparcial en esto, ¿no?
Si yo no vi el partido.
De verdad que...
Es que no hace falta ver...
Es que lo tuyo...
A ver, estamos en España. ¿Aquí hace falta saber de algo para opinar? No, pues ya
vale,
está.
Vale, o sea que tú das fe de ello, ¿no?
Pero yo digo, los árbitros no pitaron. A ver si no querían parar el partido para revisar la jugada. No fuera que la gente revoltosa que estaba por allí se entretuviera tirando cosas al campo.
Tú eres muy malo, muy, muy malo.
Otro punto, las pancartas. Spain sit and talk. No funcionó.
Sí. ¿Por qué?
No, la pancarta tenía que haber sido Valverde sit and talk con tus jugadores. Porque el Madrid les metió un buen meneo y aquí
sí,
soy
sí, pero no marcó.
No mar... Bueno, no, ya, sí,
ya,
en fin.
El resultado también es importante.
Ay, Pilar, se te ve el plumero.
Ya, sí, soy resultadista. Ya
y por último, al final quedaron para darse cera de la buena, radicales del Barça y radicales de los CDR. Y los Mossos intervinieron para impedirlo.
No lo entiendo.
Yo tampoco. Si no se iban a pegar.
¿No?
No, estoy seguro de que solo querían sit and talk.
No me parece que este chico sea muy listo.
¿Tú crees que solamente quería sentarse
porque,
y hablar?
Pues
¿no?
Todo con sonrisas ya, y con pelotas hinchables. Bueno,
ya, si repasa, tú lo dices.
Ya repasado el clásico, más serenos, nos vamos a Italia. No a cualquier sitio, no a cualquier parte de Italia, a Piovico. Una ciudad que no conoce nadie, pero que os digo que es hermosa y medieval. La ciudad es hermosa, los habitantes no. Piovico tiene una asociación de gente fea, pero feos con avaricia, tan feos que son centro de la Asociación Mundial de Feos. Que dirás, bueno, esto es una cosa así extraña, donde se apunta a poca gente. No, no, ya hay 30.000.
Pero espera un momento, hay una Asociación Mundial de Feos.
Efectivamente.
Y la gente se apunta voluntariamente.
Ahí está, hay gente que dice, soy feo y me voy a apuntar, porque seguro que hay actividades para nosotros. 30.000 miembros de la Asociación Mundial de Feos en todo el mundo. ¿Se hacen foto para el carné? Gran pregunta. Curiosamente... El presidente de la asociación, de la de Piovico, de feos, no es tan feo como cabría esperar. Hay elecciones y solo es así como feillo.
O sea,
que
tú
dices,
eres capaz de distinguir entre feo y feillo.
Yo no, pero ellos sí tienen categorías. Vale. Y tienen extremadamente feo, feo pasable y tal. Él es solo feillo. Quizás sea buen gestor y por eso es presidente. En fin, el primer domingo de septiembre se celebra el Festival Anual de Feos y festejan su fealdad emborrachándose.
¿Por qué?
Pues porque con suficientes copas no hay nadie feo.
Claro, eso lo simplifica
no sé
todo.
Yo,
Gracias porque me la has dejado votando para rematar. Pues sí, en fin, ellos se emborrachan, dicen somos feos, pero contentos. Y ahora vamos a rizar el rizo, porque nos lanzamos a la búsqueda de ultrafeos.
No vine aquí para ser amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal.
Bueno, Nosotros no buscamos feos, los busca Amazon. Amazon, los que te mandan cosas, que también tienen Amazon Prime, su canal, sí, de televisión, y están... Están produciendo la serie de El Señor de los Anillos. Menos mal. Hacía falta, ¿verdad? Que alguien hiciera película así. Hiciera película sobre
esto.
Una serie. Pero está bien que toquen el tema porque no había nada sobre El Señor de los Anillos y, bueno, llegan a tiempo. Bueno, pues la productora Amazon busca gente fea para hacer de orcos. Lo puedes tomar como quieras. Así es el anuncio.
Tal cual, yo no digo nada. Buscamos de eso estamos hablando nosotros con los oyentes.
Correcto. Buscamos gente fea para hacer de orcos. Hay quien dice que esto es para ahorrar en maquillaje. No lo sabemos. Pero no es broma. El anuncio dice que buscan gente desproporcionada, es decir, por alta o por baja. Uh-huh. Hacer hobbits o de orcos.
Sí.
Con la nariz torcida, que les falten dientes, cráneo raro, a saber qué es, orejas deformes, piel así como de cuero, ojos muy juntos, en fin, un cromo, lo que se ha dicho toda la vida. Y esto nos ha planteado una duda. Así que por eso hemos contactado con Teresa Osuna, una de nuestras principales representantes de actores. Teresa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, cuando en una productora te piden actores feos, ¿tú llamas a alguno de tus representados y le dices, mira, me han pedido un feo y he pensado en ti? O...
No te lo dicen. Primero no te lo piden así. O sea, no te suelen decir, quiero un feo.
¿Y qué dicen?
Dicen, hay alguien particular o... con raro, ¿sabes? No te suelen decir, hombre, normalmente ya te llaman por alguien directamente.
Ajá.
¿Tienes fechas para esa persona y tal? Pero feo, feo, directamente no te lo suelen decir.
No te lo dicen, ¿no?
Dicen, con una cara peculiar, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Ya.
Sí, sí, cuando nos mandan perfiles a veces es lo que pone, ¿no? Alguien peculiar, alguien diferente.
Sí, solo va a salir en planos generales, tampoco...
Pues depende, oye.
Bueno, así de lejos.
Porque
no pasa
además
nada.
Ahora con tanta ficción de fantasía, a lo mejor hay más trabajo, ¿no? Para este tipo de actores diferentes.
No te suelen pedir eso. O sea, ellos tienen los actores y luego, hombre, hay maquillaje. Es que lo
claro.
Que entiendo es como aquí están pidiendo a gente deforme, me has oído, ¿no?
Así dicho ya, pues
bueno,
ya
eso es lo que pone la noticia.
Pues te lo voy a explicar, Teresa, porque se comenta que pagan a cada actor por sesión de rodaje, bueno, en realidad no son actores, son extras, 200 euros.
A
200 euros por extra te quedas sin dinero, entonces buscas feos y ahorras maquillaje. Y ahora
ya.
La pregunta
pero
del...
Sí. También lo hacen mucho por ordenador, cuando tienen que tener a mucha gente.
Sí.
¿No? Digo yo.
No, pero no digas eso, porque entonces los que van a cobrar 200 euros se quedan,
claro,
sin los 200 euros.
Efectivamente.
Y esto tampoco es plan.
Hay gente en Nueva Zelanda...
Claro, ¿eh?
Claro.
Exacto, no.
Teresa, y al contrario, también ocurre... ¿alguna vez te dice alguno de tus actores, Teresa, me he enterado de que buscan actores guapos y creo que doy el perfil, que encajo?
No, siempre. Eso es casi habitual. Pero que te lo ponen en los perfiles. Queremos, por ejemplo, una actriz de no sé qué, guapo. Eso, uy, guapa, atractivo. Eso me lo ponen casi.
Pero... Incluso ahora, en estos tiempos que vivimos en lo políticamente correcto, se sigue diciendo así, sí, guapo, guapa.
Sí. Actor es guapo. Eso, vamos, habitual. Es que es muy habitual.
Pero, ¿y el actor se sabe, la actriz se sabe guapo, guapa?
No. Yo hago propuestas y luego eligen y dicen, ah, pues vale. Sí, pues este, pues el otro. Pero yo no suelo decir, oye, están buscando guapos, ni cojos, ni tuertos. No, yo normalmente oferto lo que hay, ¿no?
Claro. Pues nada, pues...
Ya lo sabemos.
Ya está, aclarada la duda. Muchas gracias, pues Teresa Osuna. Buenas tardes.
Adiós, gracias. Adiós. Buenas tardes.
No me gustaría dejar así este tema porque no quiero parecer frívolo.
No hay mayor verdad. Belleza está en el interior.
Concluimos diciendo, no hay gente fea, tan solo personas a las que hay que ver a más distancia.
Lo que no me has dicho es si tú tienes representante, Juan.
Sí, tengo, pero...
¿Y dónde te tiene?
¿Dónde
te
papeles
tiene,
de feo?
¿Dónde te tiene catalogado a ti?
Raros.
No me sorprende. Oye, pues fíjate, no sé yo si a nuestro próximo invitado en algún casting le habrán dicho que su físico no encajaba en el papel porque era demasiado guapo, tal vez. Miguel Ángel Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Eso te ha pasado?
No.
No, ni demasiado guapo ni demasiado feo.
En realidad los castings normalmente tú los pasas todos, ¿no?
No, tampoco. Esta profesión se trata de aguantar emocionalmente todos los nos que vas recibiendo a lo largo de tu carrera. Estamos en una constante prueba, más allá de la experiencia que tenga uno, del éxito que pueda tener en ciertos momentos. Siempre hay que ponerse delante de una cámara, de un director de casting, de un director, y normalmente lo que suele pasar es que digan que no, pero no te lo dicen.
Porque nunca
está esa famosa frase de ya te llamaremos.
Pero y... esa frase se sigue diciendo.
Claro, sí, hombre. Además, de alguna manera también es la que hay que decir. En esta profesión, bueno, en todas las profesiones vocacionales se juega con muchísima ilusión y es muy duro decirle a una persona que ha invertido tiempo, ilusión, esfuerzo en prepararse una prueba, un personaje, en ese momento que se vaya a su casa sabiendo que ya no es para él. No hay que hacer esperar demasiado, pero ese ya te llamaremos. Cuando ya. No suena el teléfono en una semanita, te lo vas imaginando.
Porque les puedes haber gustado y aún así te dicen, ya te llamaremos.
Así es.
Pero cuando llevas 300 castings, digamos que tú ya con la expresión ya más o menos sabes por dónde va la cosa.
Bueno, muchas veces tú sales muy contento de hacer una prueba o de una entrevista con el director o con los productores y al final se deciden por una persona que no tiene nada que ver contigo. Y hay en alguna otra ocasión, a mí me ha sucedido, que no he salido con todo a mi favor, según mi criterio, como me he sentido, y de repente ha sonado el teléfono y me han ofrecido el personaje. Se trata en esta profesión de aceptar y saber que la suerte juega como mínimo un 50% en esto.
¿Tanto?
O más, sí. La suerte es fundamental, por supuesto, hay que tener talento, hay que trabajar, esforzarse, y cuando la suerte aparece, si uno tiene talento y ha hecho las cosas bien, o por lo menos lo intenta, pues yo creo que el camino a veces se puede hacer un poco más sencillo, pero la suerte es vital.
¿Y ha sido suerte que acabes en el papel de Gregorio Martínez Sierra en la obra de teatro firmado Lejárraga, que ahora mismo representas en el Teatro Valle Inclán de Madrid y que ya avisó que solamente quedan 3 días en este teatro por el que todavía no lo haya visto de los que están en Madrid, que debería hacerlo? ¿Cómo fue llegar a este papel?
Bueno, pues como te decía hace un momento, yo creo que la suerte ha sido un factor principal. En este caso, yo había trabajado con la autora del texto, con Vanessa Monfort. Hicimos una obra también en el Centro Dramático Nacional, en la Sala María Guerrero, hace unos años. Y con el director Miguel Ángel Lamata hice una película en el 2009. La suerte nos hizo conocernos entonces y que se hayan acordado de mí para volver a poner en pie esta obra que se representó en una sala muy pequeñita, fue muy bien de crítica y público, y el CDN, cosa muy poco habitual, en muchos años solamente lo ha hecho con 3 obras, ha decidido reponerla en la sala grande y a mí darme la oportunidad de interpretar a Gregorio Martínez Sierra.
No debe fumar cigarrillos. 4. No debe viajar en coche o automóvil con ningún hombre excepto su hermano o su padre.
8. No pasearse por las heladerías del centro de la ciudad.
¡Anda ya!
Pues, ¿eh? No vestirse con ropa de colores brillantes, no teñirse el pelo, usar al menos 2 enaguas, no usar polvos faciales ni pintarse los labios.
Bueno, esta obra narra la historia de la escritora María Lejárraga, que es una de las autoras más importantes del siglo XX, pero desconocida, porque su marido, el dramaturgo Gregorio Martínez Sierra, papel que interpretas, bueno, era el que firmaba su obra, ¿no? Y realmente es algo extraordinario porque es algo bastante desconocido hasta hace muy poco, ¿no?
Bueno, es extraordinario y es una pena que ahora nos estemos dando cuenta. También, por supuesto, hay que ser muy agradecidos y que en este caso el Centro Dramático Nacional haya encargado a esta obra a Vanessa Monfort y estemos representándola cada día y, por cierto, llevamos 3 días consecutivos colgando el cartel de No hay entradas, con mucho éxito, y eso significa que hay mucha gente que se está enterando de esta historia, pero efectivamente, conocemos a Juan Ramón Jiménez, a Manuel de Falla, a Joaquín Turina, a Lorca, a Gregorio Martínez Sierra, todos estos autores aparecen en nuestra obra, representados por los actores que los interpretamos, pero nadie sabía nada de María de la O. Lejárraga, que era quien escribió, puede que toda la obra de su marido. A día de hoy se le ha reconocido ya una coautoría y tal ha sido el escándalo que normalmente los derechos tras 100 años pasan a dominio público. En este caso la obra de Gregorio Martínez Sierra, que es la obra de María Lejárraga, se amplía otros 85 años para que los familiares puedan cobrar parte de los derechos. La autora no está muy conforme con esto porque considera que los tendría que cobrar el 100% y no al 50%. Pero bueno, algo se ha conseguido y la verdad es que es muy emocionante ver cómo el teatro está lleno, le entusiasma la obra que ve y le toca de una manera muy especial. A día de hoy, en este movimiento feminista que por suerte estamos viviendo y que se le está dando el valor a la mujer que merece, nos damos cuenta que hace 100 años ya pasaba esto y que hace 100 años había una mujer que estaba luchando por el feminismo, por la igualdad entre hombres y mujeres, y en la misma obra tenemos relatos escritos por ella que podrían haberlos escrito una mujer hoy en el 2019.
La verdad es que es una obra súper interesante, su personaje lo es también, el tuyo. Hay que decir que independientemente del tema de la autoría y de que, bueno, pues por las circunstancias, por la época, aunque en un momento determinado ya quiso luchar por su propio nombre, pero ella estaba muy enamorada de su marido, ¿no? De tu personaje, ¿o no?
Absolutamente. Locamente enamorada y en el mal término de la palabra, porque esa locura de amor hizo que tuviera que soportar, pues para empezar, durante 15 años que su marido mantuviese una doble vida con la actriz principal de la compañía de ambos, con Catalina Bárcena, y soportar que desde casi que comenzaron ella escribía para que él firmase todos los textos. No hay que restarle el mérito de director y de productor a Gregorio Martínez Sierra, pero efectivamente un hombre no era capaz de escribir tanto en un año, y menos si además producía, dirigía y estaba continuamente viajando.
Estamos hablando con el actor Miguel Ángel Muñoz, que la verdad es que lleva un año extraordinario porque no paras de trabajar, cine, La última de Garci, con ese papel que también te ha dado muchas satisfacciones, ¿verdad? El teatro. ¿Cuánto tiempo ha pasado de esto?
¿Valeto? ¡Hombre! ¿Qué pasa? Llevo un ratito buscándote. ¿Estás jugando al escondite o qué?
Robert, déjame en paz, que quiero estar solo.
Comienzo de los 2000, un paso adelante, esto fue un pelotazo.
Así es, así es. Pues de esa secuencia habrán pasado casi 19 años, 18 seguro. Sí, sí. No me acuerdo del texto, pero vamos, en cuanto se ha oído Paleto, esa morcilla que el director y productor ejecutivo Jesús del Cerro me compró en las primeras semanas de rodaje, se quedó como un apelativo de mi personaje hacia el personaje que interpretaba Pablo Puyol, y la verdad es que me trae muy, muy, muy buenos recuerdos.
Aprendiste a bailar, bueno...
Aprendí a bailar, a cantar...
Tú aprendes a lo que haga falta, ¿no?, para tu trabajo, porque en eso eres súper disciplinado además, ¿no?
Siempre lo digo, una de las cosas que más me gusta en la vida es aprender. Y desde muy pequeño, por mi profesión, tuve que aprender cosas un poco a contrarreloj. Recuerdo ya con 12 años hice una serie con Agustín González, que en paz descanse, con Mari Carrillo, que en paz descanse, y con Concha Velasco, que está estupenda y ha cumplido años hace poquito, y tuve que aprender a tocar el piano. Y a partir de ahí, por mi profesión, pues he tenido que aprender a cantar, a bailar, a montar a caballo, a conducir un coche, una moto. Y la verdad es que se ha convertido también en un estilo de vida, porque me encanta aprender cosas nuevas, más allá de los retos profesionales en mi carrera como actor. Si tengo algo de tiempo libre, me pongo a dar algún curso de algo.
Oye, yo era muy fan, pero muy fan de Ulises.
Eso está roto. Ese no es mi problema. Del mostrador para allá no es cosa mía. ¿Eres el coordinador?
Yo soy el coordinador.
El síndrome de Ulises era una serie peculiar esta, ¿verdad?
Le tengo un cariño yo a ese proyecto. Eso fue en el año 2006. Y era maravilloso. Era mucha responsabilidad. Yo tenía... pues creo que 24 o 25 años por aquel entonces. El personaje llevaba el título de la serie, era el síndrome de este personaje, que era un niño rico que de repente se tenía que poner a trabajar en un ambulatorio de un barrio gitano.
Exacto.
Y fueron tres temporadas maravillosas, también con mucho éxito, por suerte. Y recuerdo que cuando tuvimos que terminar, yo lo sufrí muchísimo. Me llevó un disgusto muy grande.
¿Pasa eso? ¿Uno se apega a determinados personajes? ¿Le cuesta mucho soltarlos?
Sí, sí, sí. En este caso, quizá de los proyectos televisivos. Yo siempre cuando acaba el rodaje me echo a llorar. Y pienso que no me va a pasar, pero siempre lo repito. Desde que hice mi primera película y me sucedió, eso es una constante. Pero concretamente aquí recuerdo ir en el coche leyendo la última secuencia que habían escrito los guionistas Verónica Sánchez, Ignacio del Moral y Aitor Gabilondo para este último capítulo especial para cerrar la temporada, y Xavi Puerta, que no se me olvide. Y estuve llorando en el coche mientras estaba llegando al set, y fue un día muy emocionante, muy duro, pero tengo un recuerdo maravilloso.
Hasta ese punto, a lágrima viva. ¿Qué fue?
Yo lloraba, el personaje se despedía de Arroyo Pingarrón y yo me despedía de Ulises Gaitán de Arzuaga.
Bueno, y mencionaba yo antes que llevas un año fantástico, por supuesto, esa película Crack Zero con García, con ese personaje Moro, ¿no? que yo creo que también te ha dado muchas satisfacciones.
Sabes que tengo una agencia.
Sí, ya sé que dejaste la brigada y te has instalado en plan Robert Mitchum.
Necesito a alguien de confianza que me eche una mano. Alguien que conozca bien la calle.
Ese soy yo. Estoy graduado en drogatas, bujarrones, camellos y todo tipo de maleantes.
Bueno, pues cine, televisión y, por supuesto, teatro, como estamos diciendo. Firmado Lejárraga, Teatro Valle Inclán de Madrid, de momento solo hasta el día 22. ¿Qué recorrido puede tener esta obra? ¿Se acaba aquí? ¿Ya no hay posibilidad de seguir?
Bueno, pues es una pena que no haya otro tipo de legislación para que las obras que hace el Centro Dramático Nacional, una vez que están representándose en los teatros que pertenecen al mismo, puedan salir. Es muy complicado sacarlas de ahí y da mucha pena, claro, entre otras cosas, porque estamos llenando todos los días con mucho éxito. Pero bueno, todavía hay oportunidad para vernos. Todos los días estamos hasta este próximo domingo a las 8 de la tarde en la sala de Valle Inclán del Centro Dramático. Y permíteme que me tome la licencia, mi tata, que os escucha mucho, nos
por
está
favor,
escuchando ahora
por
mismo.
Por favor, bueno, que me había olvidado de tu tata.
Le mando un beso muy fuerte y además en estos días vendrá a verme al teatro y como os hemos estado hablando de la obra, seguro que le ha gustado mucho la entrevista.
Un abrazo enorme, sí, sí señor, para la tata de Miguel Ángel Muñoz. Muchísimas gracias por venir.
Gracias.
Hasta la próxima. Hola, Paloma Serrano.
Hola, Pilar Cisneros, ¿qué tal?
A la Mutua vamos, ¿no?
Nos vamos a la Mutua, porque qué alegría pagar menos cuando llevas tu seguro a la Mutua. Bueno, ¿y luego qué? Bueno, pues luego te dieron las facilidades de pago, porque en Mutua puedes pagar en 3 veces sin intereses. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Bueno, es la noticia del día. La justicia europea sentencia que Junqueras debió ser reconocido como eurodiputado y tener inmunidad. Lo comentamos enseguida con Teresa Freixas, catedrática de Derecho Constitucional.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Un día más iniciamos Línea Directa Responde, un programa especializado en resolver las dudas que tenemos todos sobre el seguro de hogar. Y un día más contamos para ayudarnos con Enrique Gómez de Línea Directa, experto en seguros de hogar.
Hola, ¿qué tal, Mar?
Hola.
Hoy planteo yo una pregunta.
A ver, cuéntanos.
Imagínate que ocurre una inundación y muchas personas sufren desperfectos en sus casas por culpa de las fuertes riadas. ¿Te pones en situación?
Sí, pero ¿qué les ocurriría a esas personas?
Ahí quería llegar yo. Todos esos propietarios que no tengan asegurada su casa tendrán que hacerse cargo de todos los gastos. Están totalmente solos y nadie les va a cubrir. Esto es importante.
¿Y hay alguna forma de prevenirlo?
Naturalmente, contratando el seguro esencial de vivienda en Línea Directa, con el que protegerán su casa en caso de catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos por solo 99 euros. Basta con llamar, apunta, al 902-123-123.
Pues ya lo has visto. Seguro esencial de vivienda de Línea Directa por solo 99 euros. Protegerás tu casa en caso de catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos. He tomado nota, ¿eh? 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Entra en manosunidas.org y colabora.
Si yo fuera Papá Noel o los Reyes, ¿sabes qué me pediría? Que me envuelvan todos los juguetes como en el Corte Inglés. Bueno, y también me pediría el avión de Barbie con piloto por 94,99 euros o la Barbie Casa Malibú por 109,99. Y, ¡uf!, me pido el Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si los neumáticos siempre se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? Ahora en Opel, oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas. Porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones y encuentra tu reparador autorizado más cercano en opel.es.
Los bancos usan siglas como el IBAN. Yo no sé qué significa, pero en mi barrio el IBAN te pone una tapita cada vez que pides una caña y siempre con una sonrisa. Vaya crack el IBAN. En Bankia hemos creado otras siglas como TEP, te entiendo perfectamente, que se parecen más al IBAN de mi barrio. Porque lo que necesitamos de un banco es que nos haga la vida más fácil. Bankia, así de fácil.
tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo,
Baby Pat al mojo picón,
Baby Pat a las finas hierbas
y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
Si yo fuera Papá Noel o los Reyes, ¿sabes qué me pediría? Que me envuelvan todos los juguetes como en el Corte Inglés. Bueno, y también me pediría el avión de Barbie con piloto por 94,99 euros o la Barbie Casa Malibú por 109,99. Y, ¡uf!, me pido el Corte Inglés.
¿Quieres conocer los mejores lugares para ir en moto de campo? ¡Pregúntame a mí! ¿Quieres disfrutar como nunca? ¡Pregúntame a mí! ¿Quieres limpiar tu mano de barro? Pues también soy tu hombre.
Entre motoexpertos nos entendemos. Por eso Línea Directa te ofrece las mejores coberturas al mejor precio. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-123. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás en el trabajo con toda la semana por delante y piensas que este fin de semana te vas a comer un arrocito con su grano suelto. Vas a recorrer pequeños pueblos con encanto, o a pasear por la playa, o a disfrutar de la vida mediterránea y el patrimonio cultural. ¿Y la semana mejora o no mejora? Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo, Generalitat, Tocha una veu.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Merry Christmas, baby. You're so nice.
Vamos a buscar ayuda para comprender qué significa la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre Junqueras, qué significa la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre la UMAIN, sobre la desobediencia de Torra. Lo hacemos con la ayuda, buscamos ayuda en Teresa Freixas, que es catedrática de Derecho Constitucional. Profesora Freixas, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Supongo que está hoy esté enterada ya de que Esquerra ha dicho que congela las negociaciones con el PSOE hasta que se pronuncie el abogado del Estado sobre la aplicación de la sentencia de la Justicia Europea sobre la inmunidad de Junqueras. ¿Qué aplicabilidad tiene esta sentencia? Porque se refiere a una cuestión previa sobre la inmunidad de Junqueras.
Sí, es una sentencia realmente sorpresiva, porque el Tribunal de Luxemburgo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en asuntos anteriores, el asunto Donizzi contra el Parlamento, tenía una interpretación completamente diferente, en la cual se establecía que el Parlamento estaba obligado a tomar nota de la proclamación efectuada por la Junta Electoral, en ese caso italiana, sin tener la facultad de desviarse de ella. Es decir, que la jurisprudencia que estaba sentada era precisamente la contraria. Ya. Entonces, ahora, en esta sentencia, cambia de opinión, hace una interpretación realmente muy extensiva, y considera que, hace una pirueta, una especie de pirueta, en donde da por supuesto que el Parlamento, cuando toma nota de
los resultados,
la proclamación de resultados, solamente tiene en cuenta que el candidato haya sido elegido y nada más. Ya. Esa no era la práctica en la Unión Europea hasta ahora, y me lo han confirmado varios eurodiputados también. No eran eurodiputados hasta que no habían consolidado todos sus derechos a partir de toda una serie de formalidades.
Ya.
Ha sido una sorpresa.
Y hay quien está intentando interpretar la sentencia diciendo que este pronunciamiento sobre la cuestión prejudicial anula, digamos, el resto del proceso y requiere...
Ah, no, eso en absoluto, porque eso es un acto de trámite, ¿sí? Que significaba que en aquellos momentos, pero que ahora es muy difícil de retrotraer hacia allá,
sí,
en aquellos momentos, de acuerdo con esta nueva jurisprudencia, hubiera sido necesario pedir el suplicatorio al Parlamento Europeo para poder continuar con el proceso. Es decir, que se hubiera tenido que dejar que Junqueras asistiera a esa primera reunión en el Parlamento Europeo, es decir, que hubieran tenido que dejarlo salir para consolidar la condición y pedir el suplicatorio, y luego a resultas de lo que el Parlamento Europeo decidiera, pues podría ser juzgado o no podría ser juzgado.
Ya. La Fiscalía ya se ha pronunciado sobre el asunto y le ha dicho al Supremo que comunique al Parlamento Europeo que Junqueras está condenado por...
Sentencia firme y además inhabilitado.
Claro, que está inhabilitado, entonces la Fiscalía se ha dado mucha prisa. Ahora la Abogacía del Estado, ¿qué podría decir? ¿Qué se puede decir sobre la ejecución de esta sentencia que en realidad se refiere a una cuestión prejudicial?
Bueno, de alguna manera es posible que lo que se intente es saber si hay alguna contradicción entre Fiscalía y Abogacía del Estado. Es decir, que es posible que intenten ir un poquito por ahí, por ver si hay una contradicción.
Ya, pero ¿tiene margen la Abogacía del Estado para decir algo que no sea lo que ha dicho la Fiscalía?
No, es que hay mucha, digamos, no, margen no, hay una sentencia firme que hay que hacerla ejecutiva. Y por lo tanto, pues no, ese no es el fondo de lo que se dilucidaba en la cuestión prejudicial. La cuestión prejudicial solo se dilucidaba si se hubiera tenido que pedir o no el suplicatorio.
Ya.
Nada más.
Sí, sí, o sea que no hay conclusión diferente a la que ha apuntado la Fiscalía hoy.
No, yo no la veo, al menos yo no la veo, No me parece que pueda haber otro tipo de posición. Claro, esto es un riesgo que se tiene cuando se plantea una cuestión prejudicial.
A esto iba, a esto quería yo llegar. ¿Fue oportuno que Marchena? No fue oportuno que Marchena preguntara.
No fue oportuna la cuestión prejudicial, sobre todo porque había jurisprudencia ya consolidada en el Tribunal.
Fue un exceso de garantismo.
Claro, si ya hay una jurisprudencia consolidada, ¿por qué la cuestionas a través de la presentación de una cuestión perjudicial? Porque en el fondo eso es cuestionar lo que hasta entonces se venía haciendo.
Otra cuestión es la aplicación de esta nueva jurisprudencia, si se puede utilizar este término, usted me dirá, al caso Puigdemont. Porque, claro, Puigdemont
bueno,
no está
con... Puigdemont, Comín y Ponsatí.
Exacto.
Los tres jugados de la justicia.
Claro, que no están, condenados...
No, claro.
Que
no han
fueron electos
ser juzgados porque nuestro sistema es tan garantista que los que huyen de la justicia, si no es por delitos menores, las antiguas faltas, no pueden ser juzgados en ausencia.
Ya. Y entonces, ¿ahora qué hay que hacer? ¿Esperar
ahora
a la euroorden? ¿Esperar a que el Parlamento...?
No. Ahora hay que esperar a que el Parlamento Europeo interprete también la extensión de efectos de la sentencia que ha dictado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque evidentemente el Parlamento Europeo era de una opinión totalmente contraria a lo que ahora ha dicho el Tribunal de Justicia.
Por lo tanto,
es el Parlamento Europeo ahora el destinatario natural de ver cómo se interpreta desde la Unión Europea esa sentencia.
Y si el Parlamento Europeo interpreta que, según la nueva jurisprudencia, estas tres personas tienen inmunidad parlamentaria, ¿decae la euroorden?
No necesariamente. Eso significaría que estas personas tienen que poder obtener la condición de parlamentario y entonces tienen que pedirse el suplicatorio para que puedan ser juzgados.
Yeah. ¿Sí?
Pero eso, el procedimiento de la euroorden es paralelo, no interfiere ahí en el medio.
Yeah, pero entonces, ¿no cree usted posible que se plantee Puigdemont en Barcelona?
Lo veo difícil porque, primero, tendrían que dar una extensión de efectos de la sentencia para su propia persona. Y si no se le da esa extensión de efectos para su propia persona otorgándole inmunidad, él tiene vigente en España una orden de detención.
Ya. Otra cuestión que no tiene que ver con este pronunciamiento del Tribunal de Justicia Europeo, sino con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha condenado a Torra por sus actos de desobediencia a inhabilitación de un año. No es firme, pero es ejecutable la sentencia, ¿no?
No, no son ejecutivas las sentencias hasta que no son firmes. ¿Sí? Es decir, que supongo yo que él la va a recurrir ante el Tribunal Supremo, sí. Incluso va a poder interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, y seguramente también va a poder interponer un recurso ante Estrasburgo. La firmeza se otorgaría en el momento de la sentencia del Tribunal Supremo, si el Tribunal Supremo confirma
la ejecutabilidad. Sí,
eso es.
Ya.
Las sentencias hay que esperar a que sean firmes.
Ya. Volvemos a la otra cuestión, que es la de, en qué podemos habernos equivocado en la justicia española respecto a esta cuestión de Junqueras. Ya decía usted que no había que plantear una cuestión de prejudicialidad. ¿Ha faltado una labor de explicación a los jueces de las consecuencias de esta decisión?
Sí, yo pienso que los jueces españoles tienen poca experiencia, ¿sí?, en derecho de la Unión Europea. En planteamiento de cuestiones prejudiciales somos uno de los países que plantea menos cuestiones prejudiciales. Y después, por otra parte, también, en este caso concreto, a mí lo que me sorprendió es el planteamiento de la cuestión, cuando la cuestión se tiene que plantear si hay dudas entre la compatibilidad de la ley nacional y la ley europea.
Yes.
Pero es que en este caso ya había jurisprudencia europea que decía que lo que había que aplicar era la ley nacional. ¿Dónde estaba la duda?
Yes. Yo ahora le voy a pedir su opinión, ya no como jurista, es usted una mina, nos ha resuelto aquí en pocos minutos muchas dudas, sino sobre las consecuencias políticas, que usted también sabe valorar, quiero decir. Aunque esto que nos acaba usted de explicar, la Fiscalía lo ha dicho claramente, el Gobierno no, la presión desde esta mañana del independentismo es muy grande, ¿no? Es
decir, no, claro, ellos lo van a interpretar como un éxito, y en cierta manera lo es, les han reconocido la pretensión de que Junqueras tenía que haber gozado de inmunidad.
Claro, no, pero no va más allá. O sea, Pere Aragonés ha venido a decir que el juicio.
Pero eso son, digamos, butades jurídicas, ¿eh? Es decir, no, evidentemente se van a subir arriba todo lo que puedan, sí. Claro, lógico, por decirlo de alguna manera, intentarán utilizarla para cobrarse todo lo que se puedan cobrar. El problema continúa siendo el mismo de siempre, y es que los catalanes no secesionistas somos rehenes de toda esta situación.
Ya. ¿Y qué escenario cree usted que se puede provocar a partir de este momento?
Vamos a ver si esto influye en la negociación o no de la posible investidura de Pedro Sánchez, por ejemplo.
Ya. No, digo, porque ahora
no
porque Puigdemont puede, obtener al menos durante un cierto periodo esa inmunidad parlamentaria, ¿no?
Bueno, vamos a ver porque puede tener esa inmunidad si hay esa extensión de efectos, y entonces desde que se pide el suplicatorio hasta que el Parlamento lo concede, pues puede pasar un cierto tiempo en el cual gozaría de todos sus, prerrogativas como parlamentario, que es lo que buscan, evidentemente.
Ya. Teresa Freixas, gracias por haber estado con nosotros y gracias por habernos aclarado una cosa que es bastante complicada y en la que hay muchos intereses para contar algo que jurídicamente no es exacto, ¿no? Esto parece casi la anulación, es el derribo del Supremo, parece, para algunos.
Sí, pero no, bueno, vamos a ver, es una cuestión procedimental.
Ya.
No es una cuestión
sustancial,
de fondo.
Ya.
Sustancial.
Profesora Freixas, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos, fíjate, a 19 de diciembre. Yo imagino que a estas alturas ya habrás puesto el Belén en tu casa, ¿no? El portal, el Niño Jesús, la mula, el buey, Jesús y María, por supuesto. ¿Sí? Claro, ¿cómo tiene que ser? Eso en tu casa, pero aquí en COPE, desde esta mañana, tela, ya se armó el Belén.
¿Estáis todos listos? ¿Está todo listo? ¿Todo el mundo en su sitio? ¡Vamos a empezar!
Pues sí, Herrera la ha vuelto a montar esta mañana. Su tradicional Belén viviente arrancaba a las 6 de la mañana.
¡Vamos! vamos a empezar, vamos a hacer un buen Belén viviente, ¿eh? Cada animal en su corral, ¿eh? Emisiones cero. Por favor, colgar a la niña arriba ya.
Perdonen, ¿eh? Perdonen, ahora les atiendo.
Los animales un poquito más tarde. ¿Me traigáis todavía el buey? A encender el castillito de Herode.
Además, un Belén, cuidado, ¿eh? Ecológico, sostenible, con la aprobación de Greta Thunberg y todo. Bueno, escuchando esto ya te puedes imaginar, ¿eh?, cómo se fue desarrollando el día. El mismo Herrera tuvo que subir en brazos a cada uno de los animales del pesebre hasta el plató de 13TV, que está en la quinta planta, para poder representar su preciado Belén viviente. Siempre hay personajes para todos los miembros del equipo de Herrera en COPE. A la pobre Pilar García Muñiz es que le ha tocado de ángel anunciador y, claro, ha acabado colgada de un arnés.
Está la niña arriba sujeta con los arneses.
Estás aquí, ahí, ¿no? Me han puesto una diadema, un micrófono diadema, como lo que lleva Madonna en los conciertos, igual.
Tú de vez en cuando tienes que abrir así los brazos como ángel anunciador.
Que... Mira, Herrera, es para verme, si es que me tendrían que ver los oyentes. ¿Cómo voy a abrir los brazos si me estoy sujetando el arnés? Tengo los papeles, si abro los brazos yo no sé qué va a pasar.
Ya, hija, pero es un papel difícil, pero ánimo, que lo vas a conseguir.
Y si Pilar se ha tenido que tomar varias biodraminas para soportar las alturas y el difícil equilibrio, a María José Navarro le ha tocado ser la Virgen María y ponerle un supositorio al niño Jesús, bueno, a uno de los bebés que hacían de niño Jesús esta mañana.
Les habla San José, les hablo con la vara ya florida y aquí está la Virgen María, sí. Maravillosa. Sí. Perfectamente adecuada.
Con la que está cayendo además, ¿eh?
Sí.
Todo bien.
Todo bien.
¿A que le pones tú el supositorio al niño, que me ha dicho la madre.
¿Qué tiene que
hacer? No, pues que tiene no sé qué problema, hijo. Y que la hace dura y dice, ponle un supositorio a mí.
Bueno, pues el niño Jesús, ¿este es el niño o la niña? Porque tenemos dos, ¿no?
Son trillizos.
Tres.
Los vamos a ir cambiando, sí. No los reconozco unos a los otros.
Ah, qué bien.
Bueno, hay que decir que hasta los analistas de Herrera nos han librado de formar parte de este Belén viviente en COPE. Hay que decir también que han entrado con mucho glamour en el estudio.
¡Ya entran en sus dromedarios! Bueno, no sé qué animal es ese, pero parece un camello. Ahí está Pilar García de la Granja, Baltasara, pintada de negro.
¡Buenos días!
Con oropeles, con corona... con esa capa larga, manteniendo el equilibrio, que es una envidia. Salvador Sostres.
Allí cada uno tiene su papel, pero es verdad que hay por ahí alguno que el papel que le ha tocado no le ha hecho mucha gracia.
Esto cada año es más cutre. Esto no es un castillito. Esto es una caja de galletas puesta boca abajo.
Dijo, ¿qué quieres?
No, porque no me cabe en la cabeza, galletas, querido.
La cabeza la tiene por la fuera. Que está un poco justo el castillito, ¿eh?
Va, dale al niño Fidalgo. Dale el niño a Fidalgo.
Te lo cambio, Fidalgo, el papel, si quieres.
Pero es que a Fidalgo le ha tocado hacer de Herodes. Es muy alto y no cabía en el castillo. Bueno, incluso Ángel Espósito ha tenido su propio personaje en el Belén viviente de Herrera.
El gran Tiberio Tron, Ángel Espósito, buenos días.
¿Qué pasa? Buenos días.
¿Cómo va a haber un Belén sin un romano?
Hombre, pero armado hasta los dientes.
Exactamente, esa farda de dedito y la pata liada, la lanza,
sí, y el
gorro que te han puesto, que es el fleco, sí, de
casco.
Verdad.
Es un casco,
pero fíjate que es curioso porque han hecho lo que llevaban en lo harto los romanos, lo han hecho con el cepillo, exactamente, le da un poquito la vuelta atrás y se lo pone en lo harto. Y está magnífico.
Y se te ha olvidado lo de las tiritas de las sandalias, esas que me llegan hasta la rodilla, haciendo X.
Bueno, magnífico todo, solo que no te quiero ni contar cómo ha quedado el plató de 13TV después de pasar el buey, la mula, las gallinas, las ovejitas, en fin, y todos los que han participado de este fantástico Belén viviente, que si quieres escucharlo de nuevo, puedes hacerlo entrando en cope.es.
Hemos cambiado al niño Jesús.
Sí, pero este es peor casi, ¿eh?
Este es peor que el otro.
Esto es una cosa... Ay, ay, ay. Qué divertido, Rosa. A ver si nos dan un papel a ti y a mí también el año que viene, que queremos papel también en este Belén de Herrera en Copa.
De ovejitas.
Sí, que no nos pongan de feas. O sea, por ejemplo, las más feas del Belén.
Te digo una cosa, Pilar. Aquí cada loco con su tema. Y este tema del asunto de los feos que estamos preguntando hoy, hay oyentes que se lo están pasando pipa. Mira, escucha.
Venga, buenas tardes. No sé si... Escucha, a nadie le huelen sus peos ni sus niños le parecen feos.
Sí, señor.
Pero yo conozco a uno que es muy feo, muy feo, muy feo. Dice, hay que ver aquí, yo estoy soltero. Dice, es que yo no sé cómo el arreglo que toda que se acerca... Y ahora estaba saliendo con una y yo decía para mí, digo, madre mía, ¿cómo sería esa también? Porque mira, es más feo, es feo de serie. Pero yo cada vez que lo veo digo, madre mía. Quita, quita, dice, me voy a tener que juntar contigo, digo.
Está pasando con mi padre. Y se parte el solo.
Ese es el único padre.
Ahí está.
Tremendo. ¿Qué te parece a ti este tema de los feos? ¿Nos lo cuentas? Notas de voz al 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
Cuando decides instalarte la alarma de Securitas Direct, eliges la única empresa de alarmas que también puede protegerte cuando estás fuera de casa. Lo hacemos posible gracias a nuestro nuevo servicio Guardián, para que en caso de emergencia podamos enviarte la ayuda que necesites a tu ubicación exacta. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Una nota de voz de Marta Ruiz a estas horas.
Antonio, no te asustes, pero necesitaba compartir contigo a qué suena mi Navidad. Suena a besos, a abrazos, a un montón de gente, mucho bullicio y mucha alegría. Y también el sonido de las copas de vino. Siempre brindamos mucho en Navidad.
En Mediodía COPE nos gusta la Navidad. El Corte Inglés nos gusta la Navidad. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Creo que mis padres me llamaron Estrella porque sabían que me iba a gustar la astronomía. Desde pequeña tenía claro que quería estudiar astrofísica, así que cuando me quedé prácticamente ciega, tuve que tomar una decisión. Pero claro, no voy a cambiar de nombre a estas alturas de la vida. Y aquí estoy, en el Instituto Nacional de Astrofísica.
En la Fundación 11 impulsamos la formación en nuevas tecnologías para que más personas como Estrella sean lo que quieren ser. Grupo Social 11.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Acabas de meter los datos de tu tarjeta en una web que puede que no sea muy de fiar. Y te empiezan a sudar las manos, el pulso se te acelera, te falta el aliento, sientes hormigueos, mareos, escalofríos... Pues calma, sí, calma. Porque la nueva tarjeta Calma Deutsche Bank es la única que cambia el código de seguridad cada 4 horas para que hagas tus compras online con total tranquilidad. Infórmate en Deutsche Bank.
¿Al final el Qashqai?
Sí, desde 18.500 euros con un año de seguro a todo riesgo gratis.
¿Estás seguro?
Claro, si te acabo de decir que tengo un año de seguro a todo riesgo gratis desde
18.500 euros. ¿Era por asegurarlo?
Solo este mes asegúrate un Nissan Qashqai desde 18.500 euros con un año de seguro a todo riesgo gratis financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Si yo fuera Papá Noel o los Reyes, ¿sabes qué me pediría? Que me envuelvan todos los juguetes como en el Corte Inglés. Bueno, y también me pediría el avión de Barbie con piloto por 94,99 euros o la Barbie Casa Malibú por 109,99. Y, uff, me pido el Corte Inglés.
En General Óptica tenemos un plan para cada mirada y cheques descuento para Navidad.
Yo este año me he portado muy bien.
Claro, y tienes un descuento de 50 euros en tus gafas graduadas de cualquier marca y 20 euros en gafas de sol y lentillas.
Esta Navidad estreno gafas.
Y tú, dime cómo miras. General Óptica, tu mirada eres tú.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.